Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti. Hola nuevamente a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego Previo. Estamos muy contentos de grabar otra vez más uno de estos capítulos y darle la bienvenida al capítulo número
25.
25 capítulos. Ya sí que nos falta muy poquito para el gran final de temporada, sí, de Juego Previo.
5 capítulitos.
Así que quería saber cómo están, tío. ¿Bien?
Bacán.
Aceptable.
Okay. Eso, muy bueno. Y quería, bueno, antes de que comenzáramos la
temática de hoy.
Eso, la temática de hoy. Primero, nuevamente agradecerles por estar acompañándonos. Ya son bastantes capítulos que hemos llevado en esta temporada.
24 hasta la fecha.
Hasta la fecha, y contando este, van a ser los famosos 25. Y estamos muy contentos de hacer esto. Ha sido un año cargado de trabajo, de información, de recopilar.
Inicio de podcast. Inicio de Alza. Ya llevamos una generación. Ya vamos por el tercer mes.
O sea, no, iniciamos todo en 2019.
Sí, pues por
así
eso.
Es.
Ah, claro, o sea, cumplió un año de hace.
Claro, ya estamos próximos a tener nuestro aniversario como el grupo Alza. Y estamos felices ya de estar llegando casi al final de nuestra primera temporada.
Porque sí, se ha cumplido un año desde que nos juntamos los tres.
Desde que partimos.
Así en es. Marzo.
De que conocí a Chris.
Sí.
Porque nosotros dos partimos, nos juntamos en febrero. Hace más o menos como un año.
Con Diego va a ser un año desde que partimos generando la idea.
Y pre-alza.
Pre-alza. Y claro, con Chris, que es en marzo, vamos a cumplir el año de toda esta idea.
Ahí es cuando ya éramos. Claro, no teníamos el nombre todavía, pero éramos ya, nosotros tres vamos a hacer algo.
Vamos a hacer clases.
Sí. Claro. Y entre. Y de esa reunión salió esta maravilla que es Juego Previo. Y también los talleres de Alza Coaching, que estamos súper orgullosos de nuestra generación de estudiantes, que son unos capos.
Nuestra generación super, 2019.
2019. Súper, súper motivados, comprometidos, aprendiendo un montón. E invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a la nueva generación de Alza a que puedan escribirnos, contactarnos en nuestras redes sociales. Y eso. Darles muchas gracias a todos por acompañarnos en este tiempo y seguimos con mucha fuerza y quién sabe, habrá sorpresas para la segunda temporada.
O que vendrá tal vez después del juego previo, tal vez vengan otras cosas para representar Alza, ¿no?
Exactamente, van a venir más productos, digamos, más servicios.
Sí.
Tenemos varias cositas dentro aquí en la mesa para decir que se viene un año bien interesante. Año 2020, porque gente que lo está escuchando desde el futuro para nosotros, bienvenidos también, gente del futuro.
Así es, y nosotros ya con todas las pilas puestas, el café ya lo tomamos, así que estamos listos para comenzar la sesión de hoy.
Y hoy le toca a nuestro querido compañero,
Chris.
Oli.
Dale like.
Así que, bueno, hoy les voy a...
Los voy a deleitar.
¿Con qué temática?
Quiero conversar con ustedes sobre algo que le llamé a este capítulo Seasonal Essentials. Pero básicamente es que conversemos de todas las cosas que nosotros necesitamos para tener nuestro ropero esencial. Entender qué cosas son prendas que son súper útiles y son necesarias para tener, pero son estacionales.
Ya, perfecto. O sea, son cuatro.
Exacto.
En nuestro caso.
Y por eso quería, bueno, recordarle a los que nos están escuchando y que no saben dónde estamos ubicados. Nosotros grabamos desde Santiago, de Chile. Entonces, tenemos el privilegio de contar con las cuatro estaciones del año generalmente bien marcadas.
No sé, hace varios años en realidad, estaba viendo como mapas de clima y nuestro sector realmente es Santiago, ni siquiera todo Chile, sino que Santiago es uno de los pocos como clima mediterráneo, ¿o no? Que tienen realmente marcadas las cuatro estaciones.
Sí.
Pero pocos, porque realmente me puse a ver y caché que Italia también era así, y que no había mucho más en el planeta que tuviese clima mediterráneo.
Exacto.
¿O me equivoco?
Eso tiene que ver con la ubicación geográfica, donde estamos ubicados en latitud y longitud, y por eso tienes dos bandas en los dos hemisferios donde están ubicados un grupo de países, como es el caso de Europa y bueno, en Norteamérica agarra generalmente casi Estados Unidos solamente. Y acá en Sudamérica somos nosotros y un trocito de Argentina. Entonces son poquitos.
Es que yo pensaba que era como toda la realidad, la mayoría...
Claro, la realidad en el mundo.
Claro, que todos tenían como cuatro estaciones, que no sé, tal vez en África, en el norte, eran como en Egipto siempre como verano, y tal vez como el Caribe, pero al centro. Yo pensé que todo el mundo vivía las cuatro estaciones.
No, como, bueno, esto ya es un poco más de geología y también de meteorología, que no es nuestro campo de expertise, pero sí hay algunas cosas que son conocimiento que tenemos del colegio, que como nosotros la Tierra tiene un giro sobre su eje,
sí.
Y además la posición de cómo está apuntando al sol dentro del año va determinando, claro, las estaciones, nos permite en buena parte de los países donde la gente tiene la oportunidad de contar con estaciones,
el privilegio,
a contar con algunas prendas que son específicas para ese tiempo.
Sí.
¿Por qué es importante? Primero, es para saber, tenemos que saber siempre dónde vivimos. Es súper importante que todo lo que vamos a conversar hoy lo filtren a su ubicación geográfica.
Claro.
O sea, las personas que nos están escuchando que viven en el sur de Chile, probablemente sus esenciales van a incluir muchas más prendas para el frío que las personas que viven en el norte de Chile, que tampoco necesitan tanta ropa para abrigarse, incluyendo aquellas que estén, por ejemplo, en Arica, donde hay el invierno altiplánico, sí, que es ahora en febrero.
Duro.
No necesariamente van a necesitar las mismas prendas esenciales de estación que necesita la gente del sur. Asimismo, la gente que, por ejemplo, está en Isla de Pascua, ese otro tipo de clima. Entonces, lo que yo voy a dar acá, vamos a conversar de algunas prendas que sí nos pueden servir para ciertas estaciones del año y nos van a ayudar a complementar todos los esenciales que ya conversamos al comienzo,
hace
mucho rato, en los primeros capítulos de Juego Previo.
Me gusta cuando hacemos esto, como de volver a lo básico.
Claro.
Y hacer el link, como era por esto que le estábamos hablando de esto al inicio.
En los básicos.
Y esta es la razón, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se conversa de estilo y se conversa de algunas prendas que pueden ser necesarias o no, tenemos el impulso de llegar y comprarlas, como para decir, no, esto lo tengo que tener. Y por eso esperamos hacia casi el final de la temporada para poder hablar de estas cosas, porque tenemos que tener esta capacidad de contar con un ropero esencial y además poder filtrar qué cosas nos van a servir realmente. Claro, poder
agregarle cosas súper específicas.
Sí, entonces lo vamos a hacer de una manera bien sencilla. Lo vamos a ver por estaciones. Yo voy a conversar sobre algunos tipos de prendas esenciales por estación. Y por supuesto, el resto y el detalle específico con las mejores recomendaciones los vamos a estar viendo directo en nuestras sesiones presenciales de Alza. Así que comencemos. En verano. Chiquillos, en verano, ¿cómo les gusta andar vestido?
Pelota.
¿Ya?
No sé si tan exhibicionista, pero con ropa más suelta.
No, ya, no, porque si no me preso. Pero
depende. El profesor puede andar, en pelota.
Ando en pelota en la calle, me agarra un paco y tengo mi licencia de sexólogo. Mi tía no sabe dónde,
claro,
pero la licencia de sexólogo. No. Ando con... Generalmente, nunca ocupo chalas porque no sé caminar con chalas, con hawaiano. Me ocupo shorts, generalmente los mismos, casi siempre. Y polera, dice tío, y reloj.
También.
Zapatillas y
eso. Short o traje de baño.
¿Ya?
En su defecto. Y polera. Y zapatillas. Yo no soy de usar
jabón. Ya. ¿Se dan cuenta que hay algo muy en común con lo que están diciendo de las cosas que le gustan?
Que ninguno dijo bloqueador. Muy buen análisis.
además del uso del bloqueador, que lo recomendamos. Juego Previo, te recomiendo usar bloqueador. También tiene que ver con esta sensación en el verano que nosotros queremos andar fresco, que podamos sentir circulación de aire, tratar de que la ropa no se pegue, que tampoco esté apretada. Entonces uno busca telas o texturas que sean suaves y frescas. Esa es la clave de las cosas esenciales que vamos a tener en el verano. ¿Cuál es la tela, como por excelencia, recomendada para el verano?
Algodón.
El lino.
Pocha.
El algodón en algunos casos, Diego, y es bueno que hayáis tratado de adivinar, el algodón en algunos casos puede ser una prenda muy pesada para el cuerpo.
Ya. Yeah.
Y cuando algo es muy pesado y no respira mucho, ¿qué pasa? Se empieza a mojar la ropa.
Ah, pero el algodón no respira entonces.
Depende del algodón y el hilado que tiene. Yeah. Si es muy apretado y muy grueso, no es muy amigable para el verano. Recomendamos el lino, ¿por qué? Porque es una tela que es respirable. Además, en verano uno tiende a andar un poquito más relajado de vestimenta. Sí. Entonces, el lino es bien informal. ¿Por qué? Porque es una tela que es como arrugada. Uh-huh. Es como arrugadita. Entonces, y es como parte de cómo es el material. ¿Y qué recomendamos acá de esencial con el lino? Principalmente para las mujeres es muy bonito los pantalones o shorts de lino. Y en los hombres las camisas de lino o las poleras no me gustan mucho, pero las camisas de lino, porque como el lino se arruga mucho, una polera muy arrugada pierde mucha armonía visual. Exacto. En cambio, una camisa de lino ya tiene, la camisa de por sí tiene estructura y da estructura al cuerpo. Ah, y el lino solamente la hace ver un poquito arrugada, un poquito más informal, más distendida, pero no pierde la estructura de la camisa.
Perfecto.
Entonces, ahí recomiendo las camisas de lino. Hay una variante que no es una camisa, que son unas poleritas que tienen como botones, que son como bien hippie el estilo.
Sí,
que son unas de lino blanca, que tienen un patrón de colores, como un ribete de colores y unos botoncitos. Súper bonita, pero es un estilo bien particular. No lo considero esencial, porque principalmente como que de inmediato te genera una imagen que va dirigida a un cierto grupo.
Estamos hablando de grupos más espirituales, ¿eso?
Claro, ya. Claro. Lo que buscamos nosotros es mantener una imagen que nuestra ropa no se robe el protagonismo en nuestra cara, sí, que es lo que siempre hemos dicho, y que en este caso sea útil, que sea fresca. Lo otro que es necesario para el verano es, para el caso de las mujeres, un buen vestido. ¿Por qué? Porque, pucha, uno tiene que estar, uno quiere estar fresco y cómodo. Sí. Los vestidos son espectaculares y para nosotros los hombres, el short.
Tristemente no podemos vestir. Ya lo hemos hablado en capítulos.
Sí. Pucha. Podemos, pero como ustedes saben, ciertas normas sociales van por sobre lo que nosotros podamos recomendar.
Entonces que no hay punto intermedio porque, claro, los hombres o no comen vestido o están los kilts escoceses y esos son sin calzoncillo abajo. Entonces, ¿dónde está el punto intermedio?
Claro, ¿dónde quiero está la falda con calzoncillo abajo?
Con calzoncillo abajo, claro, o sea, ya está. Quiero ventilación, no mostrarlo todo. Claro. ¿Ya se entiende?
Maldita sociedad.
Sí. No, punto intermedio, por favor.
Entonces, para este caso, lo que yo recomiendo es el short. Y el verano, al igual que la primavera, que después vamos a hacer las conexiones, son muy coloridos. Entonces acá no tengan miedo de probar en estas prendas colores vibrantes. ¿Por qué? No. Porque hay mayor exposición a la luz del sol, tenemos mayor cantidad de luz diurna, a eso me refiero. Andar más colorido es más bonito en verano.
Y pega, por la estación.
Por la estación, más. Claro. Y cuando utilizamos colores vibrantes, muchas veces genera un efecto alegre. Entonces, uno anda como más dispuesto a hacer cosas más entretenidas.
Feedback positivo de la ropa.
Claro. Entonces, eso. En calzado, ¿qué es lo más importante y que recomiendo? Para mujeres, las sandalias son maravillosas. Con los hombres, las sandalias o hawaianas, para usarlas de manera casual, no lo recomiendo mucho porque no tiene un aspecto tan armónico para nosotros.
Okay.
Pero sí existen unos zapatos que se llaman boat shoes, que parecen que son zapatos que fueron diseñados principalmente para andar arriba de los botes, pero es un zapato muy lindo, no usa cordones y se utiliza en el verano y es perfecto. Es de perfil bajo, es delgadito, tiene una suela de goma plana, son cómodos, son livianos, algunos incluso vienen como diseñados para manejar. Entonces es súper cómodo y lo puedes usar con calcetines de bajo perfil, que no tienen ningún tipo de caña.
Ya, perfecto.
súper, súper bueno.
¿Hay algo que pasa en el verano? ¿Algún tipo de zapato o calzado que puedo usar sin calcetines, aparte de las sandalias?
Mira, sobre eso, yo recomiendo que ningún zapato que sea de cuero y que tenga interiores de cuero lo utilice sin calcetines, porque cuando nosotros transpiramos, el sudor tiene sal. Y la sal que hace genera unas manchas blancas en los zapatos de cuero. Y algunas en las zapatillas negras, ustedes se han dado cuenta que cuando han tenido zapatillas oscuras, que si ustedes la usan mucho, se empiezan a hacer como unas manchitas blancas. Esas manchas blancas son de sal. Y esa sal es por el sudor de los pies. Entonces, yo en general no recomiendo utilizar los calzados de cuero y los calzados de tela oscuro sin calcetines.
Yeah.
Primero porque el zapato se daña con el sudor. Y lo otro es que también en los pies, el roce que tiene la parte de atrás del zapato con el talón puede ser súper dañino para el pie. Y te puede generar en la parte del talón de Aquiles, te puede generar irritación. ¿Qué se recomienda? Utilizar calcetines delgados y sin perfil. Que son estos calcetines que parecen como
de
bailarina. Claro, los esos que parecen como chinita de ballet.
Sí.
Sé que tienen unos nombres, pero ahora no lo tengo en la cabeza. Entonces, si se dan cuenta, acá lo que buscamos es maximizar la frescura, la comodidad. La gente que nos está escuchando, ¿cómo lo hago en la pega? ¿Cómo lo hago en el trabajo? Donde en el trabajo tengo que estar súper alineado al dress code, sí, de ser medio business casual o formal. Todas las ropas, tanto de hombre como mujer para trabajo, tienen versiones ligeras de verano. ¿Y eso cómo lo detectamos? Simplemente por el grosor de las telas.
Ya, o sea, el peso total de la
prenda. El peso total de la prenda. Sí, es una de las formas más fáciles. Los pantalones para nosotros los hombres o las mujeres que les gusta ir a trabajar con pantalones, existen pantalones que son más veraniegos, que son delgaditos. Claro, no tiene, y se nota también, visualmente tienen una textura diferente. ¿Por qué? Pero porque están diseñados para andar fresco en el día y son respirables. Existe ropa técnica, como las marcas Columbia, The North Face, Lippi, que tienen ropa que asemeja ser ropa casual, pero es técnica. Entonces sí tiene como capacidades de respiración en la ropa, tienen aberturas en la axila. ¿Ya? ¿Qué me pasa con eso? Que yo no las recomiendo para el trabajo porque no se ven business casual, sino que se ven full casuales y son muy técnicas. Se ve como ropa para salir a caminar.
Rompe mucho el esquema.
Claro. Y además, como son de materiales sintéticos como poliéster o como algunos materiales especiales de polímero, se ve muy plástica la ropa. Y la ropa muy plástica hace que se vea muy brillante. Y lo muy brillante no es muy serio. Entonces es importante que sepan eso para aquellos que trabajan. Si les permiten utilizar esa ropa, muy bien. Pero si quieren mantener un aspecto profesional en su trabajo, yo recomiendo ir por telas más delgadas.
Ya. Muy brillante.
Sí.
¿Por qué esa es una tela más brillante?
Porque las telas de poliéster tienen un brillo en comparación al algodón y al lino.
Ah, el material poliéster.
Exacto. Piensa en esto. Un cortavientos, que es como de este plastiquito que es delgado, brilla.
Mm,
no son opacos.
Claro.
Exacto. Pero un polerón no brilla, un polerón de algodón no tiene brillo.
Claro.
A menos que tenga un estampado o algo especial, claro, que eso sí va a brillar.
Es verdad eso. Me pasó que en un trabajo estuve yo con un jefe nuevo y él tenía como un traje que se había mandado a hacer y estaba como justo en el límite en que partía siendo como brillante, como que podría ser, y era como mal visto. Porque era, o sea, como que, bueno, ahí lo hablaron, ahí mismo, y era como hasta estaba como justo en el límite de que sí puede ser.
Sí.
Porque era como oscuro, justo el material era oscuro, pero a la vez parecía un poquito brillante.
Sí, exacto.
Eso no está bien visto, según yo, como en la parte más formal o laboral, que algo brille.
Mira, ese tipo de tela, en el caso de los trajes, y quiero ser bien específico también para aprovechar de dar un ejemplo de verano. Los trajes, un buen traje siempre va a estar hecho de lana. Cuando uno escucha la palabra lana, piensa que la cuestión es tejía o a crochet y grueso. No
quiero usar un poncho en la
pizarra. Exacto.
El traje que te hizo tu abuela.
Los trajes son de una lana que está hilada de manera muy fina. Estamos hablando de micrones, incluso.
Yeah.
Entonces, muchas veces hay unos patrones hilados y se le agrega algunos materiales que generan un brillo. Pero ese brillo es para trajes que no son tan formales. Un traje formal tiene que ser principalmente un traje oscuro, no negro. Azul marino, gris muy oscuro, gris marengo y tal vez puede ser como un gris medio. Pero para el verano, de un hilado de lana muy finito. ¿Por qué? Porque primero, cuando es muy finito, es más delgado, es más caro porque es más fino también, pero tiene la gracia que no brillan tanto. Hay unos hilados especiales que sí tienen un brillo intrínseco y eso ya va mucho más de parte del resto de las personas, de quién, cómo se percibe el traje más que de la calidad del traje. Yeah. ¿Me explico? Específicamente para el caso de la gente que utiliza trajes brillantes, muchas veces son considerados como la primera impresión que tiene un traje brillante es que es de mala calidad. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque los trajes que son hechos de rayón, que también es un tipo de material que es brillante, y eso no es lana, como las marcas H&M, Topman, Zara, fast fashion, si se dan cuenta,
claro.
Eso no utilizan lana o una lana, un hilado de lana,
con material más
super
barato.
100, así, utilizan materiales más baratos. Y eso viene con un brillo intrínseco, que es parte de los materiales que usan, claro. Y también porque buscan comunicar otra cosa.
Curioso, como
es más bien como para cambiar.
O sea, sí. Porque yo no sabía qué material era más barato ni nada, pero como que ya socialmente es como, ah, ya, no es tan bueno. Pero no tengo idea, pero como que alguna parte ya te dice como, sí. No.
De todas maneras, la recomendación. Nosotros en el juego previo, aquí en juego previo, y como alza, en mi trabajo, decirles, como encargado de la parte de personal branding e imagen, que yo no recomiendo como prenda esencial un traje brillante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos maximizar nuestro dinero. Entonces lo que queremos es gastar una sola vez en algo que sea muy bueno y que nos dure por mucho tiempo. Y para eso, los trajes tienen que ser un traje de un hilado de lana que sea mate, en lo posible. Y mate significa que no tenga brillo, para los que no saben. Y en el caso del verano, para poder pasar a las siguientes estaciones, sí que sea delgadito, y eso sí es posible. Existen trajes que están hechos más para esta temporada.
¿Dijiste que mate que no tenga brillo?
Sí.
Ya, me recordó a Cars, que el otro que está oxidado. Que no tiene nada de brillo. Ahora entiendo todo por qué se llama mate.
Sí, mate significa sin brillo, opaco. Por eso que algunos autos de carrera los pintan en mate. Entonces, ¿cómo estamos acá? ¿Se dan cuenta que no íbamos a dar un mega listado de ropa, sí, esencial?
Son solamente cosas súper puntuales.
Lino, enfóquense en el lino, shorts y vestidos para las mujeres, y también para los que tienen entornos de trabajo, los que están trabajando y tienen que seguir un dress code de su trabajo, busquen telas livianas, telas más delgadas, y los que tienen que trabajar en entornos muy formales, busquen la opción de traje, sea hombre o mujer, que sean de un hilado más fino. Esto, en su tienda favorita donde estén comprando, debe saber el vendedor cuáles son los hilados de lana específicos para esta temporada.
Ah, ya, es.
Si no lo sabe, cambien su marca favorita.
Ya.
Vámonos a la siguiente estación del año, a otoño. En otoño, ¿qué nos pasa? En otoño comenzamos a tener... Comenzamos las variaciones térmicas.
Sí.
Como para no decir frío o calor, comenzamos a tener variaciones térmicas más grandes. ¿Qué nos pasa acá en Santiago y en general en lugares donde hay mucha variación térmica? Tenemos la mañana hace frío, durante el día hace mucho calor y después en la tarde, noche, comienza a hacer un montón de frío de nuevo.
Hay una frase que me encanta. Me encanta escucharlo porque es vulgar, pero muy bacán. Que es en Santiago, cuando uno está en otoño, uno sale con la chaqueta en la mañana, sale con la parka en la mañana... Y en la tarde te la metí en la raja. Me encanta porque es muy cierto, uno sale muy preparado.
Sí,
es verdad, a mí me pasaba mucho en Valparaíso, yo estudié en Valparaíso, que Valparaíso es una ciudad costera, es un puerto. Valparaíso siempre hace frío, pero hay algo que nunca para en Valparaíso, que es el viento. Pero de repente hay viento y hace calor. Entonces también como que no hay cómo andar.
No sabéis qué poner.
Y yo vivía muy lejos de Valparaíso, entonces donde yo vivía hacía calor, llegaba a Valparaíso, tenía que abrigarme entero por el viento y el frío. Entonces acá, ¿qué pasa? En otoño ya comenzamos a tener mayor variación térmica, pero también pasa algo muy interesante a nivel de la naturaleza. En otoño empezamos a ver colores más amarillos, café, sí. Se empiezan a caer la hoja.
Colores más tierra.
Exacto, colores más tierra. Entonces, por aquí vamos a hablar dónde van los esenciales. ¿Por qué? Ya. Porque ya no queremos ser tan coloridos. Porque acuérdense que nuestra imagen también habla de si sabemos o no leer el contexto
si
que estamos
envuelto.
Si nos
podemos adaptar.
Exacto. Y esto es lo más interesante. Aquí comenzamos a trabajar con capas. ¿Qué significa capa? Son niveles de vestimenta que nosotros tenemos en la ropa. Probablemente muchos han escuchado hablar de la primera capa. La primera capa no es solamente el nombre que se le da a la polera que uno se pone para abrigarse y después encima vienen más cosas. La primera capa, por definición, es la base principal de ropa que tú... Exacto, es la primer prenda con la que tiene contacto tu cuerpo.
O sea, podríamos decir que en verano tu primera capa es una polera o una camisa.
Así es.
Y un calzoncillo también.
Sí.
Si es que usan.
Claro.
A lo gringo.
Eso es la definición
pantalón
de la primera
capa.
Por eso que uno habla de vestirse en capas cuando ya comienza a hacer frío. Y en el otoño la clave es vestirse en capas. ¿Cuántas capas? Yo no recomiendo más de dos. O sea, dos ya es suficiente. Porque tú tienes la polera, la camisa, la blusa, lo que sea. Sin considerar, claro, la ropa interior. Dejémosla en una categoría aparte. Y después viene prendas para abrigarse, pero que son delgadas. ¿Por qué? Porque esas prendas para abrigarse delgadas ya nos dan una función doble. Protección contra los elementos, sí. Porque ya tenéis un primer freno del viento y también un primer freno del frío, porque ya no abriga. Entonces, ¿qué es lo bueno de acá? Acá yo recomiendo, el amigo de todo es el suéter. Un suéter delgado ya es perfecto para el otoño y eso ya inmediatamente agrega agrega una capa de protección, como les dije, de viento y de frío para el momento en que lo necesitamos, y como es delgado es muy fácil de guardar. No tenemos que andar con chaquetas que sean un bulto para
claro,
nosotros.
No andar con esa mochila.
Exacto, no tenemos que andar. Lo ideal es que nuestra ropa sea de una que nos tenemos que enfocar en la tela, en la funcionalidad de nuestra ropa y en el entallado de nuestra ropa. Eso es clave.
A mí en otoño me gusta usar, cuando ya está corriendo mucho viento, me gusta usar mucho bufandas. Porque la bufanda, como uno ya está con camisa, yo me pongo, en otoño me pongo camiseta y polera, o sea, y camisa. Y cuando ya está corriendo viento, o quizás de repente me pongo un cortaviento, uh-huh, o un chaleco, me pongo una bufanda. Entonces la bufanda, cuando empieza a correr ese viento súper helado, me la pongo en la boca y pasa perfecto.
Excelente. ¿Tú tenías alguna prenda regalona en otoño?
En otoño en especial, no, la verdad es que hubo polerones y no, el año pasado empezó a ocupar más chalecos. Sí, pero que eran como más abrigados, y sí, también empezó a ocupar bufandas justo el año pasado.
Está muy rico.
Pero me gustan las que son como finas.
De lino.
Claro, no como bufanda como ancha porque me pica generalmente.
Sobre lo que acabas de decir del lino, Cristóbal, sí puede ser una opción. El tema es que el lino de por sí ocupa mucho espacio y se arruga mucho. Entonces probablemente lo que estamos buscando es una bufanda un poco más, que tenga un poco más de estructura, que sea más yeah, ordenada. Entonces acá, las bufandas que son de una combinación de material sintético con un poquito de lana merino son muy delgadas, o incluso que sean solo lana merino, son muy delgadas y abrigan mucho. Entonces acá lo que queremos es no llenarnos tanto de espacio,
claro,
y tener la capacidad de poder sacarnos la segunda capa de manera rápida y que no sea incómoda. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? La primera es que ya podemos empezar a volver a las telas un poco más gruesas en nuestro ropero esencial. Entonces podemos volver a los pantalones a los pantalones que son un poquito más gruesos, a las camisas normales, porque ya no está haciendo tanto calor todo el día. Pero si necesitamos abrigarnos adicionalmente, hay dos tipos de suéter que son muy amigables. Para aquellos que no tienen ningún problema con su peinado y no les gusta hacer ningún movimiento exagerado para ponerse ropa, Yo recomiendo un suéter con cuello redondo o cuello en nube, cortito.
Depende del cuello de la
persona. Depende del cuello de la persona y también el tipo de ropa que usa. Si usa camisa, es un poco más bonito utilizar un cuello en nube. Pero si estás con una polera redonda, es mejor utilizar un cuello redondo. Y el suéter tiene que ser delgadito. Ahí yo recomiendo los suéteres de lana merino, porque la lana merino es muy delgadita, abriga muy bien y ocupa muy poco espacio. Entonces es perfecta.
Entonces la clave sería ropa respirable que a la vez te dé la capa de protección.
Así es. Y aquellos que no les gusta hacer esto de sacarse y que pase la cabeza y despeinarse y todo eso, existe un tipo de suéter que es maravilloso que se llama cardigan. Y el cardigan, que es ese suéter que tiene como un cuello en V profundo porque se abotona.
Ah, ya lo vi.
Entonces el cardigan es perfecto para la gente que le gusta más ponerse y sacarse cosas como chaquetas.
Ya, perfecto.
Entonces no tiene ese problema que interfiere con tu pelo. ¿Qué recomiendo yo? El cardigan se ve bien con camisa. Para mi gusto, yo no lo recomiendo utilizarlo con polera. Ni tampoco con poleras con cuello. Sino que está hecho más bien para utilizar con camisa o blusa para las mujeres.
¿Camisa okay. con algún diseño
especial? Exacto, hay cardigan de mujeres.
¿Ah? ¿Camisas con algún diseño en especial como cuadrado, línea o da lo mismo que sea camisa?
No, yo creo que más que texturizar, en otoño todavía podemos utilizar harto de nuestro ropero esencial para las prendas base como las camisas, blusas y poleras. Después nos vamos a meter un poco con las texturas y colores. Entonces, ¿qué colores yo recomiendo acá para los suéteres? Algo que combine con todo. No queremos gastarnos la plata en tener un montón de suéteres que cuando solamente necesitamos uno o dos máximo que nos puedan ayudar a hacer muchas combinaciones de outfits. Ahí el clave es el negro y el azul marino. Y aquellos que quieran ir por algo un poco más de colores de tierra, siempre y cuando combine con su tono de piel, el café es muy lindo. Y también hay algunos verde oscuro que lo encuentro ya ahí un poco más atrevido, pero sigue siendo un color muy lindo para el otoño. ¿Y qué más? De pantalones, como les dije, volver a las cosas básicas de su ropero esencial. Ya no es problema el grosor porque ya está haciendo un poquito más de frío y no tenemos problema ahí. Vámonos al invierno. El invierno
es complicado.
Es complicado. Es complicado porque acá es donde nosotros necesitamos proteger nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el invierno es un poco más inclemente, tenemos mucha lluvia, en algunos lugares tenemos nieve, granizo. La característica principal del invierno es el frío. Y hace mucho frío. Entonces, ¿qué queremos buscar acá? Nosotros lo que queremos buscar es poder vestirnos en capas. Aquí ya hablamos ya de, puede ser múltiples capas.
Más de, o sea, ¿cuánto recomendáis en invierno?
Yo creo que podemos...
¿4 o 5?
No, de una manera que sea saludable, no estar preocupados más de... no estar preocupados de nuestra ropa más que de otras cosas.
Ya.
Porque lo ideal es que nosotros tengamos espacio en nuestra mente para preocuparnos de otras cosas. Por eso tenemos también estas reglas de prendas esenciales que no nos permitan, que nos permitan no pensar tanto. Creo que unas 3, máximo 4 capas ya es suficiente para combatir como los elementos del invierno muy bien.
Yo ahora estaba pensando, uso 4. Uso camiseta, camisa, chaleco o polerón.
Y una chaqueta.
Y una parka.
Entonces, sobre eso quería hablar. No todos los inviernos son iguales.
Sí.
Entonces, y acá nosotros estamos hablando de prendas esenciales para cada estación. Acá lo importante es, a diferencia de las otras estaciones, tenemos que enfocarnos en cómo protegemos nuestras extremidades. Me refiero a manos, pies y también cómo protegemos nuestro rostro, nuestra cabeza en general. Entonces acá, lo importante es que aquí vamos a hablar de la famosa primera capa como la conoce todo el mundo, que es como esta base térmica, que es la camiseta que va inmediatamente en contacto con el torso. Y para las personas que son más friolentas existe la primera capa que es para las piernas.
Perfecto. Hay como un calzoncillo largo.
Exacto, que se parece mucho a los calzoncillos largos, pero yo recomiendo más la primera capa del tren inferior más que el calzoncillo largo, porque por un tema más higiénico es bueno tener ropa interior y después la primera capa en las piernas.
Ya.
¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si hay un cambio drástico de temperatura? Me saco la primera capa abajo y no hay problema. Mantengo ropa interior. Que eso nos pasa en lugares donde de repente igual podemos tener días de variaciones térmicas fuertes, como nos pasa acá en Santiago.
Sí.
Y para el torso, sí recomiendo las primeras capas que cubran por lo menos como si fueran una polera manga corta.
Ya.
Yo no recomiendo las primeras capas que son como con tirantes, como con tiritas, que son como estas camisetas antiguas que usan como los abuelitos debajo de las camisas. Como que se nota que abajo hay una camiseta.
Ah, ya está musculosa.
Sí, yo no recomiendo esa. Primero porque, como están diseñadas, hace que se note mucho debajo de la ropa. Y lo otro es que, por lo mismo, no la encuentro, no te abrigan tanto. Es solamente una separación. Yo recomiendo las primeras capas que son como una polera. Y de compresión, ¿por qué? Porque no necesitamos andar con mucho bulto que nos inmovilice. Exacto. Entonces, en ese caso, para las personas que son muy blancas, recomiendo las primeras capas blancas. Para las personas más morenas, recomiendo las primeras capas grises.
No negro.
No, porque el negro resalta mucho si vamos a usar prendas claras. Perfecto. Y en invierno la gente le gusta más la textura y se ve muy lindo en invierno. Entonces aquí comienzan a entrar las camisas cuadrillé, las blusitas cuadrillé. Acá las telas se vuelven más gruesas porque necesitamos protección.
Sí.
Por eso mucha gente en invierno utiliza el cotelé. El cotelé, se han dado cuenta que es como una tela que tiene como unos surcos. Claro. Porque es muy abrigadora. Pero también los avances en tecnología y en la tecnología en ropa, en tecnología textil, ha evolucionado tanto que ahora tenemos ropa técnica que tiene un grado de aislación que es superior. Como por ejemplo el Gore-Tex, que es una tela que es un material que es repelente al agua y al mismo tiempo no... Como no respirable, te protege mucho del elemento afuera. Entonces, vamos con las cosas que son esenciales para el invierno. Protegiendo las extremidades, ¿en qué tenemos que pensar siempre? En unos buenos guantes. Y tenemos que al menos tener un calzado específico de invierno.
Ya.
¿Alguno de excelencia?
Sí, los bototos. Hombres y mujeres.
Yo nunca tenía, me quiero comprar.
Hombres y mujeres. Les recomiendo full tener unos bototos. ¿Por qué? El bototo es una prenda de invierno que está diseñada para soportar condiciones de terreno adversa. Barro, que haya lluvia. Tienen caña alta. Caña alta significa que el zapato cubre sobre el tobillo. O sea, pasa...
Claro, a la pierna.
Cubre el tobillo, va hacia la pierna, sube. Entonces, eso que nos permite... Que tampoco nos dé frío en los tobillos, ni tampoco nos entre agua o salpicones o nieve a las piernas.
Claro.
Y lo otro es que un bototo, ya vamos a ver qué tipo hay y cuáles les recomiendo, un buen bototo te va a abrigar porque es más grueso. Y también son reforzados, son lindos. Es lindo el bototo para el invierno. Ahora bien, existen varios tipos.
Sí,
y nosotros busquemos un esencial. Y el esencial lo va a dictar la funcionalidad que necesitemos. Entonces, ¿qué les recomiendo a ustedes? Los que nos están escuchando, si ustedes son gente que hace trabajo en terreno, su bototo tiene que ser de seguridad. Pero además, traten de que sea un bototo acolchado y que tenga una suela de goma. ¿Por qué? Porque la goma es antideslizante.
Claro.
En cambio, los que trabajan en entornos más formales... O que utilizan un business casual donde trabajan netamente en ciudad, tienen poco contacto con barro o nieve sucia. ¿Qué les recomiendo? Unos bototos un poco más formales, pero si tiene suela de cuero, tiene que traer una tapilla.
Tapilla, sí.
Una tapilla de goma. ¿Por qué? Porque la suela absorbe el agua y eso daña el zapato a largo plazo.
Claro.
Ese cuero se daña. Entonces la tapilla de goma es una laminita que va debajo, es de goma y en algunos casos es texturizada. Y trae la forma como el diseño de un bototo. Mira. Entonces también es antideslizante.
Igual quiero bototo, pero no quiero tener bototo.
Entonces son muy lindos. Acá el color café oscuro o café claro es perfecto. Negros no, porque el negro nos va a generar un look muy uniformado.
Ya.
Muy, muy poco combinable. ¿Por qué? Porque el negro, primero, se ensucia muy rápido. En invierno todas las cosas siguen todo siendo en tonos tierra, está todo sucio sí. en el suelo. En cambio el café es un poco más combinable, no se ve tan sucio tan claro, rápido.
Pasa más piola la mancha.
Y combina perfecto con nuestro ropero esencial. Que para los que no han escuchado el episodio de ropero esencial, es muy fácil. Lo buscan en Spotify o en Apple Podcast y lo tenemos escrito como ropero esencial.
Exacto.
O All Year Essentials.
Sí, creo que está por ropero esencial.
Ropero esencial.
Las dos sirven.
Podríamos nombrar sirven. También cómo esto lo ponemos en las clases, en alza. Porque llevarás como ropa de ejemplo, o nos vaya a analizar como nosotros mismos, como qué ropa deberíamos usar, o cómo es la ropa que estamos usando.
¿Me dan permiso para contar?
Por favor.
Ya.
Danos un poquito sí. para saber.
Nosotros ya tuvimos una dinámica cuando comenzamos esto de. Cuando nosotros estábamos. Comenzando el proyecto Alza, yo le enseñé a Diego y Cristóbal una dinámica con zapatos.
Sí.
Nosotros, ¿cómo vamos a conocer todos los tipos de zapatos que existen? En las grandes familias. Entre esos va a venir el calzado esencial de invierno, que es el bototo. Y vamos a ver cuáles son los rasgos de calidad de un buen bototo, cuáles son las cosas necesarias. Y acá, como estamos dando los esenciales para invierno, no podemos entrar mucho en detalle también por tema de tiempo y tenemos sí, que ver una estación más. ¿Me explico? Entonces sí vamos a ver todos los zapatos. Y el tema es que los vamos a ver en vivo.
Vamos a tener el stock.
Todos los tipos de zapatos importantes y cuáles son sus funcionalidades sí, principales.
Me gusta esto que claro, Chris lleva como los zapatos a la clase y nos muestra, pero no solo lo deja ahí, sino que nos dice, mira, estas tiendas son buenas, estas son baratas, estas de aquí, claro. Y anda a tal mall y estas las vas a encontrar. Entonces no solo que nos dice como qué tipo de zapatos, sino que esta es la mejor opción, este estilo de tienda te hace bien a ti. Entonces igual te lo hacen muy personalizado.
Es una muy buena guía para claro. poder partir. Claro, eso es lo rico.
No te deja como anda el mall, ¿no? Sino claro. que esta tienda y aquí te va a servir.
No queda como, esto es lo mejor que puedes comprar.
Claro, y si está a tal precio, dile que no y vuelve otro día mejor.
Y lo otro, reforzar algo que yo he dicho en otras de las sesiones, en otro de los capítulos del podcast, no se vayan por lo más caro. Lo más caro no necesariamente tiene la mejor calidad.
Buenísimo.
Tienen que irse por lo que realmente se ajuste a la funcionalidad que ustedes necesitan.
Y al bolsillo también.
Y al bolsillo, exacto. Entonces ya hablamos de la protección para manos y pies. Y también nos falta mencionar cómo protegemos nosotros nuestra cabeza. Para eso, muy sencillo. Un gorrito, no es necesario gastar mucha plata en un gorro. ¿A qué me refiero con un gorro? Algo que cubra toda la cabeza, como la parte de la frente, arriba y la parte de la nuca. Un gorro. Y para aquellos que necesitan una protección adicional, existen las bufandas, que ya nos había dicho Cristóbal para otoño, pero también hay personas que no pueden lidiar con andar con una bufanda, que las colas se le enredan con los bolsos y eso. ¿Ya? Existen las bandanas. Y para eso yo recomiendo que sean telas técnicas. ¿Por qué? Porque la tela técnica hace que estas bandanas sean muy delgadas y eso te hace que son respirables y abrigan.
Bandanas.
Sí, no recomiendo los antiguos cuellos que eran de polar porque son muy calurosos, los encuentro antigénicos.
Sí, lo son.
Y asquerosos. Se impregnan dolores. Se impregnan dolores.
Y de tosidos.
Sí. Por eso, ¿cuáles son el que yo recomiendo? Prefiero que inviertan una sola vez en alguno técnico, tipo de North Face o Columbia. Más barato hay en Doite. Doite por precio, sí,
recomiendo uno de eso.
Y luego nos queda la protección del torso.
Ya.
Y en el torso, quiero ser muy claro. Es una prenda esencial y la recomiendo. Una chaqueta para la lluvia. ¿Por qué? Porque una chaqueta para la lluvia, algunos de ustedes la van a llamar parka, otro impermeable, pero sí tienen que tener una capa de protección contra la lluvia. Y esto, mi recomendación es que inviertan en una tela que sea resistente al agua.
Ya.
Perdón, repelente al agua, no resistente, porque la resistente después de un tiempo permea. Pero si es repelente al agua, es impermeable. Lo que buscamos es impermeabilidad. ¿Por qué? No sé si le ha pasado a usted, pero yo he caminado bajo la lluvia con cosas que no son impermeables.
Uf, sí.
Y esa sensación de andar mojado te agrega peso al cuerpo.
Y aparte
te da frío. Y como tú estás muy abrigado y mojado, es más peso, no necesariamente estás abrigado y te sientes mojado. Y es como mayor humedad en el cuerpo. Y a mayor humedad, uno está más incómodo caminando. Sí. Entonces, en este caso, las mejores telas son, para los que quieran buscar una parka, siempre les recomiendo colores sobrios y colores combinables, que sean para toda ocasión. El gris es muy buen color para las chaquetas, el azul, el negro. Y hay algunas personas que les gusta jugar un poco más con los colores, que se compran como las chaquetas de nieve. ¿Sabían ustedes por qué las chaquetas de nieve son tan coloridas?
No, ni idea.
No. Una de las funciones principales es que en caso de una emergencia, cuando tú estás esquiando o tienes un accidente en la nieve, te puedan detectar fácilmente. Por eso que se usan colores fuertes.
Y no blancos.
Y no blanco. De hecho, blanco es...
Contraproducente.
Es literalmente camuflaje. O sea, sí, el ejército, las divisiones de alta montaña andan de blanco.
Claro, es lo más fácil. Me acuerdo que, claro, yo esquío bastante en snowboard. Y claro, mi parka es... Y todo el traje que ocupo es negro. Pero me acordé como de... No sé, las típicas como parka de los 80, tal vez.
Y esas son como de colores. Como neón, colores neón. Sí, bien como... fuerte.
Es fuerte de colores, sí. No, eso es no solo negro, sino que, o sea, como que reflejen el sol, reflejen todo. Sí.
¿Por qué digo esto? Porque mucha gente le gusta hacer más coloría con las parkas. Sí. Eso es decisión de cada uno. Yo considero que a veces no es tan esencial el tema de los colores porque es poco combinable, sobre todo si estoy pensando en la gente que está trabajando durante invierno. Y tiene que igual andar un poco más combinado y armónico con su estilo. Sí. ¿Qué colores usamos acá? Acá igual se pueden usar colores fuertes en invierno. ¿Pero cuáles son estos colores como bien...
Esenciales fuertes.
Esenciales fuertes. El café oscuro. Es hermoso en invierno. El color mostaza. También es muy lindo en invierno. Las camisas cuando son cuadrillé, blanco con azul... O blanco con... O azul con verde se ve muy bonito. Y acá los patrones escoceses o patrones gingham. Manda. Que son perfectos para esta temporada. Y lo importante es que nosotros nos protejamos. Entonces, para resumen, prendas esenciales. Primeras capas, tanto para el torso como para las piernas. Protección de las extremidades. Unos buenos guantes. Unos buenos bototos. Y hay calcetines gruesos en invierno.
Sí.
¿Qué calcetines gruesos? Yo recomiendo que sean de lana merino, que sean muy altos para que te cubran por lo menos hasta la pantorrilla.
Igual nos mantenemos en los respirables, ¿no?
Sí, y también existen ahora telas con hilados de cobre.
Sí.
Son antibacterianas y también, bueno, la del bambú, que el bambú, supuestamente las fibras de bambú, si tiene un porcentaje decente el calcetín, también tiene una propiedad antibacteriana.
¿15?
Sobre el 40%.
Ya.
Sí, creo que ya ahí es suficiente como para que sea parte del...
Antibacteriano.
Que ya tenga un efecto antibacteriano.
Buenísimo.
Y el hilado de cobre es principalmente por los últimos descubrimientos que se han hecho en los últimos años, que
el cobre es antibacteriano.
Es antibacterial.
Perfecto.
Entonces, solamente los únicos cuidados que hay que tener con las prendas que tienen hilos de cobre... Es que tú no puedes lavarlas con suavizante.
No se puede.
No se pueden utilizar suavizantes.
Mata el
Lo
cobre.
Mismo para las primeras capas. Yo no recomiendo utilizar suavizante porque mucha de la ropa técnica de invierno está hecha con algunos materiales que el efecto del suavizante disuelven estas fibras técnicas.
Uf, peligroso.
¿Sí? Y para aquellos que necesitan máxima comodidad, el mínimo de peso de la ropa y protección total sobre los elementos, existe el Gore-Tex. Que el Gore-Tex es un material que fue diseñado para ser totalmente a prueba de agua. Entonces el Gore-Tex rebota las gotas de lluvia.
Ya, perfecto.
Y se nos olvida algo muy importante, ¿cierto? El paraguas.
No.
Y
no me gusta.
Algunas personas no les gusta el paraguas como Diego. A mí me encanta el paraguas.
Igual.
Y el paraguas tiene que cumplir una función principal. Y esto es también cómo nosotros elegimos un paraguas. El paraguas igual los podemos elegir. Primero, el diámetro del paraguas tiene que cubrirnos completamente. Hay personas que, si ustedes... Por ejemplo, tú, Cristóbal, que te encanta andar con la mochila gruesa porque tienes que andar con el computador, sí, y todas tus cosas para todas partes. Si compras un mini paraguas que solo te cubre el cuerpo, se te moja el computador.
Y claro.
Exacto. En cambio, tienes que buscar un paraguas que sea proporcional a tu estatura, que sea cómodo, práctico y son liviano. Lo mejor de todo es que los paraguas los encontramos en todas partes, es una inversión mínima. Podemos encontrar por 2.000 pesos en la calle como por 5.000 pesos cargando combustible en una estación de servicio.
Claro, estaremos hablando de 3 a 7 dólares lo más barato.
Exacto. ¿Existen paraguas finos y paraguas carísimos? Sí. ¿Son esenciales? No.
Buenísimo.
Y se dieron cuenta que esas 5 prendas, más todo lo que sabemos del ropero esencial, ya no estamos abrigados.
Estamos listos para el invierno.
Y después viene la primavera.
Y botamos todo en la basura.
Y en la primavera, ¿qué pasa? Tenemos la misma situación que el otoño, en que tenemos de nuevo variaciones térmicas.
Pues según yo es inversa.
Claro, así es. Y también, naturalmente, la primavera es muy colorida.
Sí.
Y es colorida porque vuelve los árboles vuelven a recuperar sus hojas, vuelve el verde, pero además florecen mucho. Entonces tenemos muchos colores. Es donde tenemos muchos árboles que dan fruto. Entonces se vuelve una época muy linda para utilizar muchos colores. Nuestro ropero esencial, para aquellos que, de nuevo, los invito a escuchar el capítulo del ropero esencial. El ropero esencial tiene colores bien neutros. Sí. ¿Por qué? Porque queremos hacer el máximo de combinaciones con la menor cantidad de ropa. Pero acá podemos jugar mucho más con los colores. Entonces acá entran los tonos más brillantes, colores más vívidos. Y también podemos ya comenzar, en preparación al verano, ajá, a utilizar telas más delgadas. Acá es donde ya podemos utilizar colores más claritos. En invierno estábamos más en los colores de tierra, pero más oscuro, el burdeo, el café, el mostaza. Y acá empezamos con vuelve el blanco, para algunos el amarillo, el rosa, el violeta, el turquesa. Y ya se vuelve, empezamos ya a estar en línea con la estación. Y esto es muy bonito. ¿Qué dejamos acá? ¿Podemos seguir utilizando texturas? Claro que sí, pero ya no tan gruesa. ¿Por qué? Porque la ropa gruesa tiende a ser de invierno. Piénsenlo. ¿Han visto a alguien que cuando anda con ropa súper gruesa en primavera o en verano, se mueren de calor?
Claro.
¿Por qué? Porque la ropa gruesa ya inmediatamente te genera, te almacena calor corporal. Porque eso es lo que hace la ropa, lo que hace es una capa de reflejo de nuestro calor corporal. Sí. Por eso nos abrigamos. Entonces,
es para retener la mayor cantidad,
exacto,
de tiempo la temperatura.
Así es. Entonces, acá mi recomendación es ir por ropita un poco más delgada y colores vívidos. Y mi recomendación es acá comenzamos a usar polera. De nuevo, polera más delgada.
¿Podemos usar polera?
Sí, podemos usar poleras más delgadas, camisas más delgadas, las mujeres pueden usar blusas con manga corta. Se hace mucho más fácil, esto se parece mucho al otoño, pero
en
con la diferencia en que los colores son más vívidos.
Ya, entonces invierten los colores, digamos.
Exacto. En otoño y invierno utilizamos colores más de tierra,
sí,
y colores que son un poco, que podríamos considerar como cálidos. En cambio, en primavera y verano podemos utilizar colores que son más claros y también que son más vívidos, más chillones. ¿Se entiende?
Sí.
¿Qué cosa? El jeans vuelve con todo en primavera. ¿Por qué? Porque los jeans se han dado cuenta que absorben el agua muy rápido.
Sí.
No son convenientes para el invierno. No es bueno utilizar jeans en invierno.
Porque genera más frío.
Exacto.
Ah, no tenía idea.
Entonces, ¿acá qué te conviene? Aquí vuelve el jeans y ya podemos usar colores un poco más claritos. Entonces, en estas dos estaciones son donde ya recomendamos utilizar unos jeans más claros, celeste. Y ya para el verano incluso atrevernos con unos tonos un poco más atrevidos, más blancos.
Rojo.
Hay gente que usa rojo.
Yo tengo uno rojo.
Yo lo encuentro muy lindo, sobre todo si lo vais a usar para la noche.
Sí, para evento.
Para la noche es maravilloso. Para el día me parece un poquito atrevido.
Mucho. Yo lo siento que es muy
y
atrevido.
También estamos buscando algo que sea esencial. Prendas esenciales para primavera. Primero, el cortaviento. ¿Se han dado cuenta que de repente corre harto viento?
Al igual que en otoño.
Sí, pero bien delgadito. Bien delgadito porque es una función bien esencial. y poleras para hombres, camisas o blusas para mujeres que sean de colores vívidos. Si queremos algo esencial, nos podemos mantener con el blanco, el celeste y el rosa. Y echan a volar la imaginación con otras prendas. Los pantalones pueden volver a ser delgaditos y en el caso de las mujeres ya se puede usar incluso estos pantalones que se llaman pescadores.
Sí.
O bermuda. Es que hay uno que es de hombre y otro que es de mujer.
Bermuda es de hombre hasta donde sea y pescadores de mujeres.
Sí. Pero que son estos, incluso hay unos pantalones, hay una nueva tendencia que el pantalón se llama cropped, que es básicamente un pantalón que no tiene basta y es corto. Y parece que en las personas que lo usan, parece que el pantalón crop era como que se le quedara corto. Yeah. Es un estilo ahora. Entonces esa prenda también sí anda súper bien en primavera y verano porque también buscamos un poco más de frescura. Y eso es para hablar de las estaciones. Me gustaría, más que hacer una recapitulación de lo que hablamos, en hablar sobre un último tema, y con esto quiero terminar, que tiene que ver con el minimalismo. ¿Por qué estas prendas no las usamos todo el año? Principalmente por la utilidad que tienen y porque, ojo, no tenemos espacio ilimitado, recursos ilimitados. Tenemos un closet que tenemos que administrar y también tenemos recursos que nos permitan comprar las cosas que necesitamos. Y aquí entra un poco algunas nociones del minimalismo. Yo recomiendo que para las prendas que son estacionales, si tú no vives en regiones que tienen climas extremos,
sí,
ya sea extremo calor, extremo frío, yo recomiendo no tener más de 2 prendas de cada cosa. O sea, es genial si tú puedes pagar para tener 5 chaquetas, 20 suéteres.
Claro, comprar
más poder para ti. Genial. Pero eso no es minimalista. ¿Y qué? Y te puede generar un tiempo adicional en estar pensando cómo combinar todo, más que en la utilidad que le va a dar la ropa. Y recuerden que el ropero esencial lo que busca es dirigir la atención a tu rostro y claro, no a la ropa que llevas puesta. Entonces, no es necesario tener múltiples ítems de lo mismo cuando son ropas que son específicas para ciertas estaciones. Lo importante y el foco que yo les recomiendo a todos es enfóquense en calidad. Si puedo tener una sola chaqueta muy buena, que tenga materiales que son específicos para resistir el frío, la lluvia, además es entallado y me queda súper bien, es mejor tener una de esas que múltiples chaquetas que no nos abrigan mucho y que se mojan completas. Asimismo, con los accesorios. Los accesorios, si bien estos accesorios son esenciales para la época del año, creo que 1 o 2 pares de guantes ya es suficiente. Y los cambiamos en la medida que se vayan rompiendo. Claro. Esto es pensando en el ropero esencial. Y unos buenos bototos duran mucho, mucho tiempo.
Bien, sí.
Entonces, recordarle a todos que los esenciales por temporada, por estaciones, son una prenda súper útil. Seamos también conscientes en nuestro bolsillo y nuestra capacidad para poder combinar las cosas y que todo converse con nuestro ropero esencial para todo el año. Y eso era lo que les quería contar hoy día.
Buenísimo. Me gustó. Interesante. Perfecto. El cómo conversan las estaciones. Claro, conocí algunos de estos elementos, pero no me esperaba, por ejemplo, que en primavera uno tuviera que estar más desabrigado que en otoño, siendo que hay variaciones súper parecidas. Está interesante.
Me gusta esto de los essential, porque claro, aquí está el season essential, pero también está como el esencial de siempre.
Sí.
Y la mezcla entre los dos como que me simplifica mucho, porque para mí esto de la ropa, de qué ponerme, qué
era,
comprar...
Era muy complejo.
Más que muy complejo, yo nunca entendí o pensé que tuviese un orden. Que pudiese tener un orden, en cambio aquí como que me ordenas y me dicen, no, necesitáis mucha ropa, en verdad tenéis que tener los justos necesarios de esto, esto y esto, y eso es todo. Y necesitáis un closet de 3 piezas para poder llenar las cosas, sino que un closet normal. Entonces, me ayuda mucho a ordenarme y entender cómo funciona la ropa, que no es algo tan complejo.
Así es. Con el tiempo, naturalmente, después, siempre la gente tiene un poquito más de cosas, porque es un reflejo de lo que nosotros queremos proyectar en nuestra imagen. Entonces, después vamos a poder conversar sobre eso. ¿Qué cosas son aquellos ítems que, cuando los agregamos, son muy... Por ejemplo, esto es muy Diego. ¿Te ha pasado?
Claro, sí.
O yo sé que esa cosa es muy Cristóbal. Y eso también es parte de lo que queremos proyectar y claramente donde lo vemos muy en detalle en nuestras sesiones de alza.
Así que, claro, me recuerda un poco a la manera en que yo dije que iba a hacer mis clases como funcional, que era como conocer lo básico, conocer como la información, después cuestionarse uno mismo y de ahí salir a explorar. Aquí me pasa esto con lo saber, tener la información de qué, cómo se ordena, bla, 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 porque una vez que me ordeno,
ya puedo probar.
Puedo empezar a probar y buscar mi propio estilo.
Sí, pues.
Y eso también es lo que hacemos en Alza, que ayudamos mucho a buscar el propio estilo una vez que esto ya está entregado.
Uh-huh. Y también entonces, se hace en dinámicas sociales, que es conocer dónde estamos, hacia dónde vamos, empezamos a entregar unas herramientas y después ya sabemos mezclarlas y sabemos cuándo usarlas.
Es maravilloso esto porque promovemos que ustedes decidan cómo quieren llevar estos tres pilares fundamentales para la construcción de un mejor ustedes.
Entregamos herramientas para la exploración. Exacto. No una guía como, como las cosas.
Ustedes son los dueños de elegir qué es lo que hacen.
Y con eso les damos muchas gracias. Gracias, chiquillos, por poner atención y participar conmigo en este capítulo. ¿Y nosotros cuándo nos vemos?
En el próximo capítulo.
En el próximo capítulo. Muchas gracias. Síganos, suscríbanse.
Denle like.
Y nos vemos. Chao.
Bye.